Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por sintonizar Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Hoy en tertulia, llegada masiva de cubanos causa urgencia sanitaria en poblado de Panamá. Solidaridad Cristiana Mundial está exigiendo cese de hostigamiento a pastores cubanos. Y también la Eurocámara suspende envío de misión a Venezuela por razones de seguridad. El análisis de las noticias hoy con los periodistas Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez allá en España. La realización, como siempre, de este programa es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Mai Vázquez. Saludos a ustedes dos, también a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. La situación de los derechos humanos en Cuba, las reformas de Raúl Castro, la inversión extranjera como parte de la centralización del modelo económico y los cubanos varados en Centroamérica son algunos de los temas que hoy también vamos a abordar acá en el programa. Y vamos a hablar de Brasil. Brasil se hunde en la recesión. La inflación se ha disparado en 12 meses. La recesión en el tercer trimestre se sitúa como uno de los países del mundo con peores números macroeconómicos. Tendremos un invitado que conoce muy bien la situación brasileña y vamos a conversar con él sobre estos temas. Al cierre, Colombia y Ecuador, señoras y señores, inscriben en el patrimonio inmaterial su música de marimba. La marimba, qué bien, ¿usted la baila, May Vázquez? ¿Sabe bailarla? ¿No? Bueno, apréndala. Y en la portada, hoy en la portada, el Reino Unido acaba de lanzar con Colombia la campaña Cada Raya Cuenta contra la cocaína. Se trata de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, que ha presentado esta campaña con Colombia contra el consumo de cocaína, en la que se muestran los efectos de la producción de esa droga en las comunidades y el medio ambiente. Cada Raya Cuenta, que circulará en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y el canal YouTube, incluye imágenes de la violencia ligada al narcotráfico y la animación titulada «Cómo fabricar cocaína». Se expone el daño que la droga causa desde el inicio de su producción hasta la llegada de las calles del Reino Unido. Bueno, el jefe de la División Antidroga de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido dijo que la campaña está orientada a las personas que consumen cocaína de forma recreativa, a quienes quizá puede procurar la explotación de trabajadores en fábricas o los abusos medioambientales, pero que no son conscientes del daño que causa su raya ocasional. La iniciativa se ha preparado en colaboración con las autoridades de Colombia, país con el que el Reino Unido trabaja estrechamente en la lucha contra el narcotráfico, y dice la información que cada libra esterlina gastada en el Reino Unido para comprar droga será utilizada para adquirir armas de fuego que matarán a policías y mujeres y otras personas vinculadas a la actividad del narcotráfico. El Reino Unido es el principal consumidor de cocaína de la Unión Europea, seguido de España, según los últimos datos. Alarmante la situación. Saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Un saludo para ti, para todo el equipo, para los oyentes y en especial para Michelle allá en España. Esta noticia es muy interesante. Yo siempre he oído la frase de que una raya más no afecta al tigre. Pero bueno, creo que ellos lo han tomado muy en serio este asunto de que una rayita de una droga como la cocaína, pues está claro que vista en grupo, pues hace muchas rayas, que eso sí perjudica a la salud de la gente y todo lo que ellos han explicado. Realmente es una bonita campaña.
Claro que sí. Además, cuando se trata de mejorar la situación de la droga y sobre todo la cocaína, yo reconozco, no sabía que Reino Unido es el principal consumidor de cocaína. Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana, para todos los oyentes del programa y para el equipo. Un saludo para todos.
Muy bien, vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y hoy la comenzamos destacando que una pequeña localidad fronteriza de Panamá está viviendo una urgencia sanitaria por la presencia de más de 1,000 cubanos en tránsito hacia Estados Unidos, un flujo que se ha cuadruplicado este año en el país centroamericano y ha superado las 21,000 personas, de acuerdo a una fuente oficial que recoge la agencia EFE. El director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo, declaró este miércoles que en Puerto Valdía, localidad fronteriza con Colombia, de apenas unos 400 habitantes, hay ahora problemas de acceso a alimentos, hospedaje, sanidad y logística. La situación de urgencia sanitaria en Puerto Valdía, situado a 350 kilómetros al noreste de la capital, se está atendiendo por razones humanitarias, aseguró el alto funcionario de migración. El director del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, José Donderis, dijo a EFE que ese organismo facilita logística, insumos como agua y alimentos, al Servicio Nacional de Fronteras, que es el organismo que mantiene el control de la situación en dicha localidad panameña, colindante con Colombia. Panamá está dosificando el paso de los cubanos que están varados en Puerto Valdía para que se reúnan con los cerca de 4,000 que están en Costa Rica en espera de poder seguir su viaje a Estados Unidos, pese a que Nicaragua cerró su frontera, sostuvo por su parte el director de migración. Nadie mejor hoy con nosotros que Reinaldo Escobar, que se trasladó hasta Costa Rica para conocer de lleno, ¿no?, y de cerca la situación que tienen los cubanos. Reinaldo.
Bueno, un placer poder hablar de este tema con algún conocimiento, ¿no? Mira, esto que está pasando en ese pequeño poblado de Panamá es una situación a la que ha estado abocado casi todos los lugares donde están los cubanos. Por ejemplo, me contaba un pastor que entrevisté allá en Costa Rica que hubo un momento en el que en un poblado de este lugar de La Cruz, ahí cerca en la provincia, en Liberia, llegó a haber más cubanos que habitantes locales, ¿no? Y claro, eso pues desestabiliza cualquier tipo de situación de la infraestructura que hay allí, ¿no? Porque además los cubanos, en el caso de Costa Rica, pues tienen movilidad, ¿no? Es decir, ellos le han dado una visa que tiene, se las han renovado recientemente por 15 días y eso les permite moverse por todos los lugares, ¿no? Van a San José, se mueven, incluso hay algunos que ya están como buscando trabajo para ganar dinero para el tiempo que van a estar ahí y poder hacer algo. Hay de todo, ¿no? Pero cuando están confinados en un lugar que no tienen visa, entonces no pueden salir a ninguna parte. Y eso crea una situación, aparte de la situación humanitaria para ellos, crea una situación en el lugar donde están. Todo eso es parte de la situación esa que hay que resolver. Es decir, los países se están reuniendo, hay conversaciones muy serias, hay la idea de que Guatemala acepte mandar para allá a las personas saltándose, y El Salvador también saltando a Nicaragua, y que ellos van a hacer un corredor humanitario para que la gente llegue a donde quiere ir. Pero todo está trabado porque hay que conversar muchas cosas. Realmente es lamentable esta situación. Si no se hubieran hecho los frenos, si no se hubieran puesto los frenos que puso Ecuador y que puso Colombia, eso se hubiera podido convertir en menos de 72 horas en una embajada de Perú. Pero como dice un amigo, me dijo un amigo en Costa Rica, esto no es una bomba migratoria, pero es una bomba de racismo.
Dice el señor Carrillo, dándole continuidad a esta información, Javier Carrillo, el director general del Servicio Nacional de Migración en Panamá, que el Puerto Valdía, esta ciudad, ¿no?, esta pequeña población, no tiene las condiciones necesarias para atender a estos inmigrantes. Esta área tiene apenas 400 habitantes y hoy día hay más de 1,200 cubanos. Por cierto, está informando que el propósito de tenerlos ahí es para tratar de trasladarlos a la capital de Panamá, es decir, al centro, y posiblemente pues a reunificarlos con los que están en Costa Rica y finalmente traerlos a Estados Unidos. Eso está por ver, Michelle.
Bueno, es evidente que toda crisis humanitaria termina convirtiéndose también en una crisis sanitaria. Todos estos problemas, fenómenos descontrolados, masivos, en circunstancias difíciles, viviendo prácticamente al aire libre, sin tener cubiertas las necesidades básicas y con bastante poca higiene, terminan derivando en dificultades de este tipo, como se han mencionado. Incluso se habla de enfermedades endémicas de la región, como el dengue. Hay cubanos, en este caso en Costa Rica, Ahí hay muchos mosquitos, Aedes aegypti, y hay cubanos de los que se sospecha por los síntomas que tienen a la espera de confirmación que podrían tener el dengue. Y si no es el dengue, es otra enfermedad, quizás menor, pero tropical, al fin y al cabo, debido a probablemente a la situación a la que se enfrentan allí. Es decir, estamos ante una crisis humanitaria en toda regla. Y la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno cubano no ha enviado ya un contingente de médicos, enfermeras y material sanitario y alimentos para ayudar a solucionar o a mitigar, digamos, la crisis que se está viviendo allí? Porque es lo que hace el gobierno cubano desde el punto de vista propagandístico, más propagandístico que desde ningún otro punto de vista, cuando hay un problema en cualquier rincón del mundo, o en casi cualquier rincón del mundo. Sin embargo, en temas migratorios y en temas de atención a su propia ciudadanía, está tan atrasado el discurso del castrismo que ni siquiera es capaz de responder ante la necesidad que tiene un grupo de ciudadanos de nuestro país que está en una situación difícil allí. Lo óptimo, por lo menos, es que se hubiesen desplazado ahí una decena de médicos para intentar atender esas necesidades de médicos y de trabajadores sociales, para ayudar a Costa Rica un poco a lidiar con esta cuestión. Nada de eso se ha producido porque, reitero, los emigrantes solo le interesan al castrismo cuando llegan a Estados Unidos y pueden empezar a enviar remesas.
Otra de las notas hoy acá en Tertulia dice que la organización Solidaridad Cristiana Mundial ha emitido un mensaje urgente a nombre de Mervyn Thomas, su presidente ejecutivo, a los gobiernos del mundo ante la inminente demolición de viviendas y templos cristianos en Cuba, según ha publicado el sitio digital del portal cristiano. La alerta de la organización está basada en la denuncia que hizo el pastor Alain Toledano Valiente por el aviso de demolición que emitió el Departamento de Planificación Física en Santiago de Cuba el pasado 27 de noviembre. Toledano escribió en su cuenta de Facebook y en el portal Religión en Revolución, cito, «En el día de ayer, 27 de noviembre, se reunieron los inspectores del Organismo de Planificación Física y Vivienda con sus dirigentes determinados demoler a todas las iglesias radicadas en el reparto Abel Santa María, más conocido como El Salao, en Santiago de Cuba, donde vivimos». Conjuntamente a esto, desalojar de sus casas a los pastores que viven en la misma casa donde se celebran los cultos, como es el caso del pastor Fernando Yola y su esposa Janet y mi esposa Marilín Alayo Correa y yo. Las iglesias que están bajo la coordinación de Toledano Valiente son de denominación bautista, pero están fuera del Consejo de Iglesias de Cuba y las muestras de aceptación que el régimen cubano tiene por esta organización. En entrevistas con Martín Noticias, Toledano explicó y mostró los documentos que avalan a su esposa como la propietaria del terreno en donde tienen la vivienda y el templo, donde se puede apreciar se congregan varios centenares de feligreses. Reinaldo, su comentario al respecto.
Mira, en Santiago de Cuba y en casi todas las capitales de provincia se está dando una situación que la gente pide permiso para construir un espacio para vivienda y no se lo dan, es decir, los permisos no son otorgados, pero la gente tiene una necesidad y construye sin permiso. Es decir, la cantidad de viviendas a lo largo de toda la isla que se han construido sin el permiso de esta entidad que dirige el general Rodríguez, que se llama Planificación Física, esa entidad se ha puesto últimamente muy de moda y ha tomado un poder descomunal. Entre el poder que tiene es el de no dar el permiso y luego demoler porque construiste sin permiso. Yo pienso que, obviamente, las autoridades de Santiago de Cuba se han cebado en estas casas donde hay templos, quizás tengan todos los derechos legales desde el punto de vista para demoler porque se construyó sin permiso, porque tengo que vayan a demoler una casa que tenga una propiedad legal y que porque estén haciendo un servicio religioso, ¿no? Pero estoy casi seguro de que son 10 veces más las casas que se han construido sin permiso y nadie tiene la intención de demolerla. Es decir, han empezado por lo que les duele, por lo que les pica. Pues en esta casa la gente se reúne y son templos religiosos
que no corresponden, no se corresponden ni están del lado de estas organizaciones religiosas que han sido, yo diría, están al lado del gobierno cubano, ¿no? O que de alguna manera apoyan al gobierno. Son esa gente que han hecho ceremonias religiosas por los indios, por la salud de Chávez. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, como estos grupos religiosos no participan de esas actividades, pues son vistos de, no son bien vistos, ¿no? Y por eso se han demolido o se quieren demoler estas viviendas, estas edificaciones que son seguramente alternativas, ¿no?
Bueno, aquí hay dos temas importantes. Por una parte, la situación de la vivienda en Cuba, que es común tanto para los religiosos como para la gente de la calle, de cualquier sitio del país, y el problema de la libertad religiosa. Las dos son extremadamente importantes y en este caso están muy relacionadas. ¿Por qué en Cuba un pastor, que en cualquier otro lugar del mundo puede tener, en cualquier otro lugar del mundo civilizado, puede tener, adoptar la decisión de instalar un templo en su casa o comprar una casa o alquilar una oficina, un lugar para un templo y registrarlo legalmente? ¿Por qué en Cuba se hacen las casas? Sencillamente porque no existe la vía oficial, ni el gobierno propicia que se reproduzcan lo que son las denominaciones cristianas. El gobierno lleva esto con muchísimo cuidado. Entonces, como no existe la vía oficial, aquí pasa como con el cuentapropismo. Lo que el gobierno no permite de manera oficial, la gente se encarga de ponerlo en marcha como puede. Y esto pasa en las religiones evangélicas cubanas, donde la gente, escuché una vez decir a un brasileño que el Vaticano estaba encantado con la política cubana de tener contenidas todas estas denominaciones, ¿no? Y es cierto, en Brasil se reproducen diariamente decenas y decenas, centenares de nuevas denominaciones. En Cuba es lo que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista decida que se oficialice o no. Entonces, en ese contexto nace toda esta irregularidad, que no deja de ser una irregularidad, lo que debería estar perfectamente encaminado, ¿no? De otro modo, desde el punto de vista de la libertad religiosa. Y también, y con esto termino, me llama la atención la falta de solidaridad del resto de los pastores de denominaciones cristianas, en este caso de los bautistas, de los adventistas y de todos los otros, porque son tantos que uno pierde la cuenta ya, pero hay una falta total de solidaridad con aquellos que están completamente fuera del sistema, a los que no se les permite regularizar su situación en nuestro país.
Claro, y en este caso yo pues me remitiría al Consejo de Iglesias de Cuba a ver qué pueden hacer, ¿no? Que tienen ahí pues por dónde cortar, diría yo.
Es bochornoso, claro, ese consejo, bochornoso sencillamente.
Pero existe y pueden asistir ahí a ver qué les dice. Nunca tenemos ninguna información al respecto. Por último, el Parlamento Europeo ha decidido suspender para una fecha ulterior la misión de diputados que tenía planeado enviar a Venezuela para las elecciones del 6 de noviembre, evocando razones de seguridad. La situación es más inestable en Venezuela, indicó a la agencia francesa de prensa una fuente parlamentaria, razón por la cual la conferencia de presidentes, formada por el presidente del Parlamento y los líderes de los grupos parlamentarios, decidió aplazar más adelante, dice la nota, para más adelante la misión, es decir, ya no irán el 6 de diciembre. La delegación debía estar compuesta por unos 12 eurodiputados de todos los grupos políticos, pero no se trataba de una misión de observación electoral. La conferencia de presidentes ya había autorizado en abril el envío de esta misión a Venezuela, pero esta no pudo viajar por la falta de cooperación de las autoridades venezolanas. Por ahora, no van. Reinaldo.
Bueno, pues llegarán cuando no haga falta, porque realmente cuando hace falta estar allí es en el momento en que se están realizando estas elecciones, donde los demócratas venezolanos necesitan tener observadores que garanticen la limpieza de ese proceso. Y realmente si todo el mundo se va a amedrentar porque no hay condiciones de seguridad, entonces sencillamente ahí se hará lo que le dé la gana al régimen demócrata.
Michelle.
Bueno, es increíble, ¿no?, que se produzca una decisión de este tipo por parte de políticos que deberían quizás asumir algún riesgo, y en este caso es un riesgo que vale la pena porque contribuir al mejoramiento de la democracia en Venezuela a través de la vigilancia electoral vale la pena, y es también apoyar no solo con palabras, con textos, con discursos y declaraciones la situación de la oposición y de los venezolanos de manera general. Aquí, probablemente en este caso, cuando Caracas dice que no va a colaborar o que no garantiza, probablemente desde el punto de vista legal, los europarlamentarios no puedan trasladarse, ¿no? Estoy especulando en este sentido, no puedan trasladarse probablemente desde el punto de vista legal, porque el gobierno que los acoge ya ha anunciado que no garantiza su seguridad. De todas formas, creo que a título individual, algunos de ellos deberían tomar el riesgo, que eso va en el salario de los políticos, y acercarse a Venezuela a ver cómo se desenvuelve este proceso electoral que desde ya está repleto de irregularidades.
Muy bien, finalmente varios cubanos se mostraron indignados y protestaron ante la puesta en vigor a partir del 7 de diciembre de este año de una medida que limita los viajes fuera de la isla por razones particulares de médicos especialistas cubanos, y esto sucedió en un foro online organizado por la web oficial Cuba Debate. Los participantes en este espacio, en su mayoría, plantearon dudas dirigidas al representante del Ministerio de Salud, mientras que otros aprovecharon para manifestar su disgusto ante la medida, que significa para algunos un retroceso a políticas que ya se habían desechado. Gracias, Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en España. No se vaya, yo regreso con más.